La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, soy Juan Maceiras. Iniciamos la crónica de actualidad este jueves 18 de febrero en la provincia de Ourense. Ourense Capital Termal te ofrece el tiempo. La nieve vuelve hoy al sur y la zona montañosa de la provincia de Ourense. Se esperan chubascos durante esta tarde y temperaturas máximas de tan solo 8 grados en Obarco, 9 grados en Ourense. Llegaremos a 10 grados en Verín. En Ourense estará uno de los nuevos radares de tramo gallego. Se empezará a funcionar a finales de mes en la Nacional 525 a la altura de Gustey, en una zona donde no se podrán rebasar a kilómetros por hora. La ministra de Fomento, Ana Pastor, la consejera de Infraestructuras del Gobierno gallego, Etel Vázquez, y el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, se sientan a las 5:30 de esta tarde en la sede del Ministerio en Madrid para abordar la estación intermodal de la capital ourensana y el estado actual y perspectivas del último tramo del tren de alta velocidad. Finaliza el viaje del presidente de la Diputación a Washington con el respaldo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos al proyecto de explorar conjuntamente estrategias comerciales que permitan encontrar puntos de encuentro entre empresas norteamericanas y empresas de Ourense. Además, Manuel Baltar fue invitado a impartir una conferencia en la histórica Universidad de Georgetown. Abrió sus puertas ayer por la tarde en la zona de los vinos Galigola, la nueva oferta gastronómica del chef Flavio Morganti, que regenta el restaurante Galileo y es responsable del catering del Hotel NH de Allariz. Se trata de un local de 3 alturas donde los clientes pueden comer o cenar con bellas vistas a la plaza de Santa Eufemia. 12:32, vamos a conocer la última hora de esta jornada en las comarcas de Alimia y Monterrey. Nos vamos hasta COPE Verín. Félix Romero, buenos días. No tenemos línea directa con nuestra emisora en Verín. Nos vamos hasta COPE Valdeorras para conocer la última hora en las comarcas de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Pues tenemos aquí cielos despejados en Obarco, temperaturas en estos momentos de 7 grados. Y hablamos de la situación socioeconómica del concello de Obolo, que dirige el popular Manuel Corzo y que preocupa a la diputada autonómica socialista María Quintas, que acaba de presentar varias iniciativas para que la Xunta de Galicia ponga en marcha el plan de dinamización turística del entorno de las Ermidas en el concello de Obolo. Una medida que apuesta por el turismo para reactivar la economía de esta zona del Oriente Ourensano. Y la oposición popular del concello de Trives presentó por registro un recurso para pedir la nulidad de una moción aprobada en pleno el pasado 28 de enero para la instalación de un centro de almacenamiento y una red de canalización en terreno público.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a conocer ahora sí la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Nos vamos hasta COPE Verín. Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde la mañana de este jueves amaneció con cielos prácticamente despejados. Luce el sol a esta hora en Verín. Alcanzaremos máximas hoy de 10 grados en la comarca de Monterrey. En las carreteras de esta zona al sur de la provincia no hay ninguna incidencia. Se circula sin complicaciones. El Concello de Sinzo está negociando con la Diputación la gestión del Museo Galego do Entroido para que la institución subvencione la contratación de personal propio o que sea la propia Diputación la que ceda el personal. El alcalde quiere firmar un convenio con Manuel Baltar para asegurar el funcionamiento del Museo Galego con un personal dedicado exclusivamente a este servicio. Y en Sinzo, la formación que dirige el nacionalista Manuel Campos, o Sinzo Adiante, pide también al alcalde que legalice, o en todo caso ponga los medios para que se legalicen los tanatorios de la comarca de Alimia, en este caso el Ayuntamiento de Sinzo. De vuelta en Verín, hoy el Colegio María Inmaculada celebra una jornada de puertas abiertas mañana y tarde para que los padres de futuros alumnos conozcan el centro, uno de los referentes de la educación en la comarca de Monterrey. Y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, la Velocidad Chávez Verín, adquirió en Oporto la condición de miembro del Eixo Atlántico en sustitución de los municipios de Chávez y Verín. Ahora será la propia Velocidad la que representa esta zona en todas las reuniones del Eixo Atlántico, entidad que conforman 38 ayuntamientos de España y norte de Portugal.
Gracias, Felipe. Muy buenos días.
Buenos días.
Son las 12:35. ¿Tiene deportes pendientes ya del fin de semana? ¿De qué se habla hoy? Pepe Garrote, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días. Hoy tenemos que entrar con un buen pie porque ayer por la noche el Burela y el Ciudad de Arburga se jugaban una plaza para la final de la Copa Xunta de Galicia y el equipo orensano se llevó el gato al agua. Además, rompió una racha negativa. En los últimos 4 partidos el Burela siempre había derrotado al equipo orensano. 0-1 fue el resultado final. Un gol de Candela, un resultado más de fútbol que de fútbol sala. Uh-huh. Un gol de Candela a los 11 minutos sirvió para que las orensanas se alzaran con la victoria. Fíjate que era tal la psicosis que había con el Burela que el técnico, además Manolo Codeso, además de estar muy feliz, pues acabó el partido y casi no se lo creía.
Ya habían pasado unos 15 minutos de partido y yo todavía ni me lo creía, ¿no? Todavía estaba mirando el marcador a ver si quedaban minutos y después, pues, la verdad es que le tuve que decir a las jugadoras que somos un equipo, si tenemos el día y se lo creen, pues somos un equipo a tener en cuenta y ahora, pues a partir de ahora, tenemos que seguir trabajando y a ver si esa final, pues, es la quinta que llegamos, nunca hemos ganado una y este año, pues, esperemos que sea de la verdad, ¿no?
Vaya alegría que se llevó, ¿eh?
Claro, no, indudablemente. Fíjate que siempre perdían con Burela y por eso se quedó mirando al marcador cuando ya pasaban 15 minutos a ver si todavía parara o seguía. Quinta final de la Copa Xunta que va a ganar, que va a jugar el equipo del Burgas, del equipo de Manolo Codeso. No ganó ninguna de las 4 anteriores, así que a ver si no hay quinto malo, que decía el dicho. Lo más positivo es que la Copa Xunta viene para Orense, porque sabes que el otro equipo, te contaba ayer, es el Orense en Vialia, que había eliminado al Pollo Pescamar. Todavía no se sabe ni fecha ni lugar donde se puede jugar esa final, porque las dos finales de la Copa Xunta habitualmente buscan que coincidan la masculina con la femenina. Y digo yo, sería una buena oportunidad para traer a Orense, porque ¿qué hace una final Burgas en Vialia jugándose, por ejemplo, en la Mariña Lucense o en Ferrol?
Claro que sí.
Pues nada,
además,
¿verdad?
Además no es la primera vez que tenemos una final orensana, ¿no?
No, se jugó. Yo recuerdo una, por ejemplo, que vi así ahora a vuela micro, una que se jugó en el pabellón de Celanova. Allí había visto yo una final. Seguramente ha habido algunas más.
Pues pero a ver si la tenemos en Orense.
A ver qué pasa, a ver si se puede ver esa final en Orense, porque sería indudablemente muy importante. Fíjate qué semanita lleva el bueno de Manolo Codeso, que el fin de semana, lo contábamos también el pasado lunes, se proclamó campeón gallego con la selección sub-17, campeón de España con la selección gallega sub-17, donde también había dos jugadores orensanas. Ayer se clasificó para la final y hoy se marcha rumbo a Ciudad Real con la selección sub-21, donde también el seleccionador de la sub-21, a ver si logra el pase para la fase final. Así que puede redondear 7 días de ensueño. Lo que pasa que lleva una bala en la recámara. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
Con la selección sub-21 viajaba Vanessa Sotelo.
Ah,
eso, vale, porque está en edad, ¿no? Porque está en edad, es una chavala.
Nosotros ya la vemos en la selección absoluta, pero claro, la verdad que todavía es muy jovencita.
Claro. Entonces se va con la selección sub-21 gallega, no nacional. O sea, es un auténtico lujazo que se vaya a jugar con la selección gallega sub-21. Una crack mundial, una jugadora que disputa torneos mundiales con la selección española absoluta. Esto, para que los oyentes se hagan una idea, es como si Cristiano o Messi bajan a jugar con la selección autonómica de su región un torneo.
O sea,
es un auténtico
espectacular. Lujano.
O sea que yo creo que, bueno, pues puede redondear esa semana y puede clasificarse para la fase final. Además de 4 jugadoras del Burgas, 4 jugadoras del Pollo Pescamar, la portera Ana, que también es internacional, María Arias, María Romero, en fin, lleva un auténtico equipazo para ser selección sub-21. Y terminamos, Juan, bueno, pues contando que se acerca el fin de semana, los equipos preparan los partidos, el Club Orense Baloncesto hoy entrena a estas horas, lo está haciendo en el Paco Paz, entrenamiento de pista colectivo para preparar un partido también importante, el domingo ante Palma, no clasificatoriamente, pero sí importante porque hay que borrar esa mala imagen dada la pasada jornada, cuando cayó en casa ante Cáceres, y eso, independientemente de que tenga la CB más segura o menos segura, pues esa imagen tiene que cambiarse. Buena oportunidad el domingo, 6 de la tarde en Palma, para ello se prepara.
Gracias, Pepe, muy buenos días.
Buenos días.
12:39, actualidad socio-religiosa, don Jorge Esteve, delegado de medios de comunicación de la diócesis de Ourense, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hoy, tercer jueves de mes, oración por las vocaciones en la Capilla de las Esclavas del Santísimo Sacramento en las Mercedes. Todos los meses tenemos esta cita de oración por las vocaciones a la vida sacerdotal, consagrada, misionera. Y adelantarles que mañana comienzan esas conferencias que han organizado los equipos de matrimonios de Nuestra Señora en el Centro Marcos Valcárcel. Mañana a las 8:15, la persona, la familia ante el dolor, y el sábado a las 7 de la tarde, la misericordia y el dolor. Y luego terminarán el sábado a las 7 porque terminarán en la iglesia de Santa María Madre haciendo un rato de oración juntos.
Gracias, don Jorge. Muy buenos días.
Buenos días.
20 minutos para la 1 de la tarde. Las 12 y 40 minutos, pues aquí estamos en directo en la mañana de COPE desde el Café Latino, como cada jueves, en una jornada donde se sigue hablando del frío, porque la nieve vuelve hoy al sur, a la zona montañosa de la provincia. Se esperan chubascos esta tarde, pero las máximas no superarán los 10 grados, ¿eh? Tendremos 9 grados de máxima en la ciudad de Orense. Hola, Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bájame un poquito los auriculares, por favor. Bájame,
a ver, vamos a intentarlo así.
Así está bien, así está bien. Perfecto, perfecto. ¿Qué tal?
Oye, que nos vamos a quedar sordos, ¿verdad?
Bueno, sí.
Ya está, es mi culpa.
No, es que hasta hace unos días tenía problemas de oído, de que oía poco y ahora oigo de más.
Bueno, pero tenemos buenos profesionales. Ahora nos va a contar la gerente de gestión integrada de Ourense, Berín y Valdeorros, que tenemos mucho que hablar con ella, con Eloína Núñez. Ahora mismo vamos a hablar con ella. Sí. Dime.
No, te decía que vengo de muchas noticias que luego contaremos a partir de las 2:20. Noticias muy buenas para la ciudad de Ourense, con la próxima firma de un convenio que va a permitir la construcción de un gran centro que va a acoger desde una escuela infantil, para niños de a partir de 3 años, me parece que son, hasta un centro... nosotros pensábamos de mayores, no, es un centro para personas mayores, pero para prevenir las enfermedades de la o los problemas que tenemos cuando nos hacemos muy mayores. Todo eso gracias a una aportación que va a hacer la Fundación Amancio Ortega. Y bueno, poco no, hombre, de eso tendremos que hablar. No con muchos datos, porque el alcalde ha preferido dar todas las cosas más específicas una vez vengan los responsables de la fundación a firmar oficialmente el convenio. Pero bueno, que va a ser una muy buena noticia para la ciudad de Orense.
Pues aquí nos encanta dar siempre las buenas noticias aquí en la cadena COPE. Pues vamos a hablar de todo ello, hacemos una pausa y hablamos con Eloína Núñez.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia, financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Rofer Orense, carretera de Vigo 19, Orense.
Matamos el remate en Ramos de Plaza Mayor 2. Liquidamos por cierre.
Con precio máximo
de 39,95 euros.
39,95.
Todo, absolutamente todo, con un precio máximo
de 39,95 euros.
39,95.
Abrigos, parcas, chaquetones en Ramos de Plaza Mayor 2.
Recuerda, estamos detrás del muro. Liquidamos por cierre.
Después de enero no hay nada mejor
que febrero en Hermanos Barros.
¡Febrero! Con los precios más locos del año. ¡Hermanos Barros!
Alfombras, colchas, mantas, edredones, sábanas, fundas nórdicas, sofás.
Es febrero en Hermanos Barros.
En Lomas Carvajal.
El mes loco de Hermanos Barros.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12 y 43 minutos. Bueno, pues saludamos y le agradecemos su presencia aquí en el Café Latino a la gerente de gestión integrada de Ourense, Berín y Valdeorras. Eloína Núñez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy bien, buenos días a todos. Pues
estamos aquí encantados.
Encantados de salir un poquito del hospital y venir aquí a este café tan bonito que tenemos en Ourense, y sobre todo venir por la zona vieja, que siempre es un gusto el pasear.
Es gusto hoy en este momento, ¿eh?
Ahora salía el sol.
Bueno, aquí lo que nos gusta es destacar siempre las cosas, las buenas noticias, como nos contaba Amelia antes, para la ciudad de Orense. Sí, tenemos que hablar de una buena noticia, porque hace poco el Eloína Núñez recibió un premio en Madrid, ¿no? Cuéntenos ese premio, cómo fue ese acto para la sanidad ourense.
El premio realmente es del hospital, de los profesionales del hospital, pero bueno, es uno de los muchos proyectos que hemos hecho con el nuevo hospital, con esas plantas de hospitalización experimental que ya están rematadas, pero que bueno, que como llevábamos ahí un cierto retraso, pues lo que hicimos fue probarlo el proyecto, que era lo que se llama habitación inteligente, le hemos llamado habitación inteligente, y lo hemos probado en lo que era la planta de neumología en el hospital, y también pues en algún box del servicio de urgencias y en el hospital de día también de neumología. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en
que... El nombre habitación inteligente no suena muy bien, pues pero sí, a ver, ¿en qué
porque consiste? Porque el proyecto, si le llamamos cómo va con el tema informático, le llamamos Sisense, y Sisense no lo entiende nadie, entonces no, le hemos llamado coloquialmente habitación inteligente. ¿Y por qué le llamamos así? Porque los pacientes que están en esas habitaciones, a distancia y de una forma inalámbrica, se le miden todas sus constantes vitales, tanto del propio paciente como también todas el factor climático de la habitación. Es decir, existe unos sensores en los aparatos a través de un dispositivo electrónico y a través, evidentemente, de las tecnologías de la información, en donde ese paciente inalámbrico a través de un pulsiosímetro que mide los gases, a través del aparato de tensión arterial, a través de unas fundas en los colchones que miden los movimientos con el fin de que el paciente, si no se mueve, hay que moverlo más por parte de enfermería, pues todo eso se va registrando en el control de enfermería y las enfermeras tienen a tiempo total y en a tiempo a, en el minuto la información de cómo se encuentra ese paciente. No se tiene que ir a la habitación, la temperatura también la medimos de esa manera. Y luego también el ambiente de la habitación, qué temperatura hay en la habitación, si hay ruido, si no hay ruido, con lo cual eso pues favorece mucho el trabajo del profesional sanitario y sin duda pues el paciente está mucho mejor atendido.
¿Cómo se ha avanzado, Amelia?
Yo estaba pensando ahora, digo, es que dentro de nada nos ponen esto en casa, o sea, nos ponen, es decir, y yo creo
es que
yo...
tenemos otro proyecto que es el hospital en casa.
Ahí está, y yo sé que ya hay datos y parámetros que se miden desde del paciente. Digamos que telemáticamente no hace falta que el paciente vaya a la consulta. En cardiología y en estas cosas yo sé que hay algo que está funcionando así, más o menos. Pero bueno, que esto nos lleva a un futuro, iba a decir, súper próximo. Y supongo eso, de tener ya, de hacernos con un uso maravilloso que permite la telemática, de tener estos controles a distancia en nuestra propia casa.
Pues
¿no?
Esto mismo que contaba en el hospital, y ya se me ha adelantado, es que lo hemos hecho también con pacientes que están ingresados en hospitalización a domicilio. Entonces, esos pacientes que están en casa, pero que están ingresados a través de hospitalización a domicilio, pues también le pusimos toda la tecnología inalámbrica, le pusimos en su casa esos, como quien dice, ordenadores que van con un carrito para tener la información de las constantes del paciente, y lo hemos hecho también de esa manera. Es decir, que los propios profesionales de hospitalización a domicilio tenían directamente la información por parte del paciente de su casa. Y también lo hemos probado concretamente en dos pacientes.
Muy bien. Hay un proyecto que es convertir el Hospital de Orense, y siempre lo reiteramos, en el hospital de vanguardia a nivel nacional, Hospital 2050. ¿Se siguen dando pasos? ¿En qué paso estamos ahora mismo, Eloína Núñez?
Pues en estos momentos estamos precisamente esperando que nos venga a auditar lo que es el Ministerio y que nos venga a auditar lo que es Europa, con el fin de que realmente todos esos proyectos que hemos comentado para hacer en esas dos plantas del hospital, pues que vean que realmente los estamos haciendo. Aunque los pacientes no están en la sexta y en la séptima planta, sí que los estamos haciendo con los pacientes que están en otras plantas del hospital, y que en breve, porque realmente el hospital va rápido, y yo creo que a la vuelta del verano pues ya todas esas habitaciones de la sexta y la séptima tendrán toda esta dotación de informática y de aparatos de tensión, pulsiosímetro, temperatura, para que esos pacientes sigamos probando con ellos, pues qué otras cosas a mayores podemos añadir.
Hay que señalar, por tanto, con bolígrafo rojo, la vuelta del verano, ya como una fecha importante.
Yo espero que sí. La obra va rápida. Y luego también tenemos toda la última planta, por decir, el tejado. El hospital no lleva un tejado, sino que lleva lo que llamamos los huertos terapéuticos. Pues esos huertos terapéuticos también se nos van a auditar, porque realmente ahí pues ya están acabada todo lo que le hemos puesto para todo tipo de rehabilitación, que en principio no será solo física, sino que también será sensorial y será sin duda también a nivel de pacientes crónicos, pluripatológicos, con el fin de ver cómo influye la rehabilitación de esos pacientes ingresados. Tendremos que esperar que nos venga el buen tiempo, porque en estos momentos evidentemente sí que no podríamos hacerlo con los pacientes porque hace frío. Pero esas son las innovaciones ya que tenemos, que están rematadas y que en breve tendremos el hospital también rematado. Y yo confío que los orensanos, pues a la vuelta del verano, pues puedan disfrutar ya de esas instalaciones que yo creo que eran imprescindibles y necesarias para Orense.
Hablaba Eloína Núñez del frío. Estos días estamos viviendo un frío intenso, eso sí, no te llevábamos un invierno para nada gélido en la provincia de Orense, pero estos días, ¿cómo está afectando el virus de la gripe?
Pues está afectando, la verdad, el fin de semana, la semana pasada, ahora a partir del miércoles hemos bajado, pero bueno, hemos tenido una semana también de muchos pacientes en el hospital, mucho ingreso sobre todo en nuestros pacientes mayores, porque el frío lo que hace es desestabilizar todas esas patologías, los respiratorios se ponen peor y bueno, lo que hacemos es estabilizarlos y bueno, y que vuelvan para casa. Entonces, bueno, llevamos una semana un poco apurada, la verdad.
A nosotros lo que nos gusta hablar de picos, ha sido el mayor pico de este invierno.
No hemos tenido ningún pico, la verdad. Hemos estado hasta todo el mes de enero incluso con muchas camas libres en el hospital. Es decir, que hemos estado bien, pero bueno, esta semanita pasada, después de carnavales, sí que hemos tenido un sobreaforo que, bueno, estamos intentando llevarlo y a partir de ayer ha bajado y, bueno, tocaremos madera para que siga bajando, que es lo importante.
Que sea así.
Se ha puesto en marcha, antes hablaba de la mecanización, digamos, de tener controladas las habitaciones o las plantas o los lugares del hospital para que, evitando además eso, desplazamientos de los enfermeros o de los auxiliares para ir a controlar todos los puntos. Y eso implica que van a tener que estar sentados mucho tiempo mirando el ordenador. Creo que ayer precisamente, porque todo esto tiene sus partes buenas y también sus partes negativas. Las personas estas que ahora se movían mucho y ahora no se van a mover, hay que animarlas a que se muevan también.
Sí.
¿Qué han dicho en el hospital? Creo que además se va a hacer, no sé si en todos los centros hospitalarios de Galicia, la señalización está para que suban, para que bajen, para que no sé qué, para que se mueva también la gente allí, ¿no?
El chanzo a chanzo, que lo llamamos así en los hospitales, y que realmente creo que el otro día estaba poniendo en la delegación de sanidad, ¿no?
Ah, fue la delegación, creo que
sí, fue
hospital,
la delegación de sanidad.
Tendrán que ponerlo allí también, ¿no?
Pues la verdad que sí, podemos ponerlo sin ningún problema, pero bueno, 9 plantas ya es un poco complicadillo para determinadas cosas, pero bueno,
de una a otra por lo menos.
La delegación tiene 4 plantas, es más fácil de hacer, ir viendo y animando las calorías que vas consumiendo a medida que vas subiendo, pero bueno, algo haremos. Yo creo que es bueno, yo creo que hoy la población tiene asumido que es bueno el ejercicio físico, el ejercicio moderado, el moverse, el andar, y por eso pues uno de los puntos que tenemos y que nos pasa con muchos pacientes que si están mucho tiempo en la cama, pues las personas mayores se escaran con los problemas que tienen el volver a recuperar, ¿no?, la piel a su forma natural, y por eso tenemos esos colchones que lo que hacen es que nos permiten ver el movimiento del paciente. Si el paciente no se mueve, el personal sanitario tiene que ir a moverlo, porque todo paciente no puede estar mucho tiempo sin moverse, con lo cual eso también es un avance, y comprobaremos que el índice de escaras en el hospital pues baja con este tipo de tecnologías aplicadas a los colchones.
Mañana vamos a recibir la visita de varios médicos gallegos, ¿no? Digo que mañana, ayer presentaba una iniciativa, ¿no?, Eloína Núñez, hablando de una iniciativa que se iba a desarrollar en Ourense, en estas jornadas.
¿Unas jornadas de...?
¿Qué jornada? Estoy yo ahora despistada. Ah, sí, la cirugía de pared abdominal.
Ahí está,
totalmente
la cirugía de pared abdominal,
sí,
que a mí no...
Sí, la verdad que a veces tenemos así muchas actividades que se nos que se nos olvidan. Pues, a ver, yo creo que en estos momentos es importante porque el servicio de cirugía general somos referencia a nivel de toda España en muchas actividades. Es decir, desde esa cirugía que hacemos en directo, que tenemos en patología de pie, en colorrectal, etcétera, etcétera, pues ayer añadíamos lo que era una jornada que es para médicos residentes de toda España, médicos que han aprobado el MIR, que han elegido la especialidad de cirugía y que, aunque intentamos en la mayoría de los pacientes hacer la mayor parte de las intervenciones por la laparoscopia, pues muchas veces no se pueden hacer y hay que abrir, lo que coloquialmente decimos, hay que abrir la barriga. Y para abrir la barriga pues hay que saber hacerlo bien para que el paciente evidentemente pues tenga pues una menos hernias cuando la cierre, es decir, complicaciones menores. Entonces, bueno, pues todos los residentes de España de cirugía general vienen a Orense, a los de primer año, para a través pues de monitor y a través de unas placas con, bueno, pues con carne de cerdo y otro tipo de sustancias, pues cómo podemos hacer para que en caso de que tengamos que abrir una barriga, lo que es una pared abdominal, pues el paciente cuando se le cosa, aparte de que estéticamente también tenga una cicatriz más bonita, porque en la playa a todos nos gusta también lucir que no tengamos esas cicatrices, y que en las capas interiores pues que tengan las menos complicaciones posibles. Una de las complicaciones es que todos los que nos oyen seguro que saben que tienen a lo mejor alguna hernia, la hernia inguinal, la hernia, y esas hernias son muy frecuentes cuando se abren las paredes abdominales.
Pues, y profesionales ahí de, los toda España, si
de toda España, de toda España.
¿Cuántos será más o menos? Digo, ¿cuántos?
Pues sobre 30 residentes, bueno. 30 que han aprobado su especialidad y los vamos a tener aquí. Somos sede nacional y sede gallega.
Bueno. La oposición siempre, en estas fechas siempre suele hablar de listas de espera. Últimamente no se está oyendo a la oposición hablar de listas de espera, pero en Ourense siempre se mantiene el mejor promedio, ¿no?, de todo el territorio gallego.
Pues sí, siendo así. Presentábamos el otro día nuestros datos y sí, nos mantenemos. Somos de los que menos tiempo de espera tenemos. Seguro que algún oyente dice, pues yo llevo esperando más de lo que es una medición, que es una media del tiempo de espera, pero que evidentemente si esa media es menor en Orense es porque en otros sitios se espera mucho más. Y con la connotación añadida, pues que tenemos una población mayor y que cada vez pues tenemos más intervenciones quirúrgicas, porque tenemos más pacientes que pues tienen una enfermedad, en el sentido de que al tener más tiempo, mayor supervivencia, pues siempre se tienen más achaques a unas determinadas edades y por lo tanto cada vez tenemos pues más necesidad de poner más marcapasos, más prótesis, y eso nos hace que cada vez tengamos más pacientes para intervenir, pero que a pesar de tener más pacientes para intervenir, pues mantenemos los tiempos de espera de esos 36 días que tenemos y disminuimos sin duda que como primeros de Galicia en lo que son las consultas.
Y estamos hablando además de una provincia en términos sanitarios complicada, porque hay mucho envejecimiento poblacional.
Pues sí, somos de España la que tenemos la población más envejecida de España. Tenemos el 32% de mayores de 65 años. Y tenemos zonas como son las altas montañas, donde ya en algunos casos nos supera el 60% de mayores de 65 años.
¿Esas listas de espera, dónde está la demanda, en qué servicio está la demanda de más pacientes?
Pues traumatología y cirugía general y oftalmología, porque al llegar a una determinada edad hay que poner lentes en los ojos y las cataratas, que hoy en día ya el paciente no tiene que ingresar, sino que van a la mañana y a mediodía están en su casa, pero hay que ponerlas.
Y entonces, pese a la rapidez, de esas intervenciones, aún hay
aún listas tenemos,
de...
tenemos.
Porque,
tenemos.
Bueno, creo que son, bueno, no te digo de... Venga, pase uno entre otro, pero casi, o sea, son intervenciones, si no hay complicación, evidentemente.
Pues
es
mire,
muy rápida,
casi,
¿no?,
todos los días tenemos mínimo 2-3 quirófanos para operar madre cataratas mía, y con una media de 7 intervenciones.
Pues
o
lo
sea,
dice todo.
Eso es todo. Diario en cataratas.
Pues, Eloína Núñez, de verdad, un placer que nos acompañara aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
Pues buenos días a todos y gracias por haberme invitado.
Noticias de España y el Mundo, seguimos en directo aquí en la cadena COPE.
puedes ayunar sin saber lo que ha ocurrido en el mundo.
Es una medida indudablemente salvaje.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.